Te lo llevamos contando todo el día. Ya sabes la declaración ante el Tribunal Supremo de Frances Homs, el Consejo de Presidencia, por aquella consulta del 9N. Siempre andamos con lo que dicen, lo que hacen, las reacciones, los políticos, para arriba, para abajo, uno, el otro. La verdad es que uno piensa en muchas ocasiones y los demás, el resto, nosotros, no como periodistas y por lo tanto politizados en muchos casos, sino si la sociedad civil, no sé si decir la gente normal y corriente, pero para entendernos, plantamos cara suficientemente o alzamos la voz como corresponde. Bueno, pues algunas de esas personas que las han pasado canutas y que han alzado la voz precisamente contra la política o frente a la política, se reúnen hoy en una mesa redonda que organiza la Fundación Villa Cisneros y la Fundación Valores y Sociedad. El acto lleva por título El fortalecimiento del coraje cívico en la defensa de España. Te voy a poner un ejemplo. Entre los ponentes está Dolores Ajenjo. Fue la única directora de un centro de enseñanza que se negó a que su instituto participara en aquella consulta ilegal organizada por la Generalitat. Aquella consultita, el simulacro, bueno, el lío, aquel famoso del 9N. Dolores, profesora, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sin entrar, en muchas ocasiones hemos hablado y lo hemos escuchado aquí en estos micrófonos sobre aquello, la sociedad civil en general, ¿nos movilizamos lo suficiente, no sé si frente, pero sí ante las cuestiones políticas?
Bueno, depende. Para algunas cosas sí, creo yo que hay movilización, y para otras no. Para otras ninguna. Para cuestiones de tipo social, pues quizás sí hay movilización, pero para la cuestión nacional como la que estamos viviendo ahora, hay muy poca. Y yo creo que es debido a que ha habido un largo camino de desespañolización de España que nos ha conducido a la situación en la que ahora estamos.
¿Y quién ha tenido mayor culpa en ese camino, en ese proceso de desespañolización de España? Porque aquí todo el mundo habrá jugado. Imagino que la política, imagino que los periodistas también, pero ¿y cada uno de nosotros como individuos?
Pues todos tenemos nuestra responsabilidad. El ser humano, yo pienso, y quizá estoy equivocada, pero pienso que la tendencia es ir a la comodidad, a lo que no causa problemas, ir a favor de la corriente. Claro, si la corriente es el afecto a España está como mal visto manifestarlo, o es de mal gusto, o se tiene como algo de otra época, o ligado a un régimen que no queremos recordar, y con razón, pues claro, ¿qué pasa? Pues que la gente lo rehuye porque le va a ocasionar problemas. La gente tiene su responsabilidad, todos tenemos nuestra responsabilidad como individuos, pero yo pienso que tenemos unos representantes políticos, tenemos unos gobiernos, tenemos unos partidos políticos que son conscientes o deben ser conscientes del problema y que son los que tienen que activar los mecanismos para fortalecer la idea de España, la idea de que España somos todos y que España es un bien común de todos.
Dolores, esa actitud, comparto el análisis, pero ¿esa actitud es comodidad o tiene un porcentaje de miedo?
En la gente, se
sí.
refiere usted.
Sí,
para
sí,
la,
sí, sí.
Es, por un lado, comodidad, por ejemplo, yo aquí en Madrid, pongamos por caso, pues lo digo aquí porque ahora estoy aquí en Madrid, dentro de poco voy a la mesa redonda.
Sí.
Yo aquí lo que veo es comodidad. En Cataluña veo comodidad y miedo. Y miedo. Miedo porque pronunciarte, según de qué manera, te clasifica y te conlleva enemistades. Miren, a mí, pues estos días me han llegado mensajes de personas, de profesores como yo, que me decían, mira lo que te pongo, mira lo que escribo, ponlo tú en tu muro de Facebook, porque yo no me atrevo a ponerlo en el mío, porque me juego mi puesto
de
trabajo.
¿Eran cosas como qué, Dolores?
Bueno, pues la situación actual, lo que una persona concretamente lo que pensaba que el gobierno tenía que hacer aquí en Cataluña, que, bueno, en fin, cómo se tenía que resolver la situación. No era, desde luego, muy favorable
ya,
a los objetivos independentistas, ¿no?
Claro, está claro.
Y este no era profesor, ¿eh? Este era una persona que tenía un trabajo y me decía, yo no lo puedo esto decir, lo tengo que callar, te lo digo a ti, pero es que si yo lo hago público, puedo perder mi puesto de trabajo. No sé en qué trabajaría, porque no me lo dijo.
Uh-huh.
Pero esta actitud es bastante común. La gente no quiere señalarse, no quiere que nadie... ¿Y qué pasa? Que en Cataluña la ideología dominante es el nacionalismo. Es la ideología que está en el poder. Es la que ostenta todos los mecanismos de poder. Entonces, enfrentarse a ella es ir contracorriente. E ir contracorriente siempre... difícil.
Claro, es salir de la zona de confort famosa. Dolores, en esa mesa van a intervenir esta tarde voces que provienen de Cataluña, de Baleares, del País Vasco, pero en ese proceso de desespañolización, cojo el palabro, ocurre en toda España, no solo en Cataluña, País Vasco y Baleares, ¿eh?
Exactamente, porque solamente así se explica que cosas como las que están ocurriendo últimamente en España, no tengan réplica. Yo me quedo consternada, alucinada, viendo que en un estadio de fútbol se puede silbar de esa manera apabullante el himno nacional y no pasa nada. Se entiende como libertad de expresión. Pero usted imagínese por un momento que eso ocurriera en Cataluña, Dios no lo quiera. Imagínese que eso ocurriera en Cataluña con el himno catalán. Sería un escándalo tan grande, sería impensable. O las palabras que dijo aquel cómico, Descanse en paz, Pepe Rubianes, me parece que se llamaba, en la televisión pública catalana. Le rieron la gracia.
Sí, lo del
el
metal
público,
en la no sé qué España.
Sí, sí, aquello impresentable.
Sí.
Bueno, pues a este señor le quieren dedicar una calle en Cataluña. Hay una propuesta para dedicarle una calle. Y estas cosas no despiertan reacción, pero si fuese una afrenta del mismo calibre o menor aún al nacionalismo catalán, al nacionalismo vasco o al gallego, yo creo que habría una respuesta que no nos podemos ni imaginar.
Seguro, seguro que sí.
En cambio, entre los españoles no hay respuesta, porque es que yo creo que hemos perdido la autoestima. Yo no hablo del orgullo de ser español, porque orgullosos de ser español, ni de ser catalán, ni de ser francés, no hay que estar. Simplemente uno tiene que estar contento de serlo, porque es lo que es y porque tiene sus valores, sus virtudes, y nadie reniega de lo propio, de lo suyo. Nadie reniega de su familia, por ejemplo.
En ningún país del mundo en los que yo he estado,
claro,
desde el más pobre al más rico, esto sería planteable. Pero aquí... somos así.
Sí. Dolores... Y entonces esto es lo que hay que, uh-huh, de alguna forma, hay que intentar revertir, porque si no, España desaparece.
Dolores Agenjo, junto a otros nombres muy ilustres, esta tarde en esa mesa redonda que va a moderar Ana Velasco Vidal Abarca. Ana, amiga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿cómo estás?
Yo cuando digo lo de Velasco Vidal Abarca me dan ganas de ponerme de pie, por lo que representan los apellidos y por lo que os aprecio a la familia Ana. Oye, ¿vas a moderar esa mesa?
Sí.
¿Es necesario que haya mesas que reivindiquen algo tan obvio como lo que nos contaba Dolores ahora mismo?
Pues desgraciadamente es muy necesario, porque la sociedad española necesita estímulos. Ahora lo que se está intentando, lo que se está haciendo, no sé si voluntariamente o no, es un poco anestesiar ese sentimiento de saber que compartimos una nación en la cual pues tenemos un marco de convivencia que nos garantiza la libertad y nos garantiza la democracia y la igualdad entre todos los españoles. Y los españoles necesitamos ejemplos de personas valientes, de personas íntegras, de personas comprometidas que dan un paso al frente para defender lo que realmente debería defender el Estado. Y las fundaciones Villa Cisneros y Valores y Sociedad han tomado este testigo y lo que quieren es ayudar a que efectivamente la sociedad civil tenga alguna forma de dar un toque de atención a los políticos y de decirles por dónde tienen que ir, porque después de todo, los políticos están al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de los políticos.
Yo ahí soy muy autocrítico, a los políticos y a muchos más, ¿eh?
Bueno, y a muchos más, pero realmente España ahora tiene un problema gravísimo, que es el separatismo. El separatismo que está llegando a unas cotas insoportables.
Sí,
entonces eso hay que frenarlo. Y lo que no debería ser es que haya que desde la sociedad civil personas valientes, independientes y casi sin apoyos se la estén jugando por defender lo que en teoría debería defender el Estado con las leyes, con la Constitución y con todo lo que conlleva el Estado de Derecho.
Recordemos el acto. Va a ser a las 7:30 en el Auditorio de la Mutua, aquí en La Castellana, en Madrid. ¿Quién va a componer la mesa, Ana?
Pues mira, van a estar Mariano Gomá, que es el presidente de Sociedad Civil Catalana, Consuelo Ordóñez. ¿Perdona?
No, el arquitecto, ¿no? Me parece que es.
El arquitecto, sí. Efectivamente. Consuelo Ordóñez, que es la presidenta de COVITE, que todo el mundo conoce. Jorge Campos, presidente del Círculo Balear. Dolores Ajenjo, que bueno, ya la habéis escuchado, tiene las ideas clarísimas y es una valiente. José Antonio Ortega Lara, que es un héroe de la democracia. Y José Bou, que es el presidente de los catalanes,
de los empresarios
de Cataluña.
Sí.
O sea, van a ser unas personas de mucho peso.
Así también modero yo, con ese nivel, ¿eh?
Y van a decir cosas que nos deben hacer recapacitar a todos y que deben servir para que muchos de los que están mirando se activen.
A las 7:30, esa mesa redonda, Fundación Villa Cisneros y Fundación Valores y Sociedad en el Auditorio de la Mutua, con personalidades como la que nos acaba de contar Ana Velasco Vidal Abarca. Ana, un beso muy fuerte, Dolores. Gracias por atendernos.
Un beso muy fuerte, Ángel. Gracias.
Chao, adiós.
Gracias.